Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Si acabas de encender la radio, que sepas que esto es la noche y que estás en la cadena COPE. Ahora mismo vamos a hablar con un hombre muy polémico, con José Amedo, el ex miembro de los GAL, de su libro Cal Viva, de la decisión del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot y de muchas cosas más. Pero antes, Belén Ródenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Lartaun. ¿Qué tal? ¿Qué tal el fin de semana?
Bien, bien, bien.
¿Bien, bien, bien?
Sí.
¿Y los ronquidos tú cómo los llevas?
Yo...
Ahora fenomenal, porque como trabajas de noche...
Yo era fenomenal porque ronco muchísimo.
¿De verdad? ¿Oso grizzly?
Mucho más.
¿En serio?
Yo tengo a partir de un peso, lo tengo comprobadísimo. Bueno, lo tiene comprobado más mi esposa. A partir
normal,
de un peso
que
sabemos cuál es... De ahí para arriba ronco como un animal. Y de ahí para abajo no ronco nada.
¿Y qué haces? ¿Que no te pones a dieta? No te estoy diciendo con esto que estés gordo, ¿eh?
Gracias,
no te estoy diciendo con esto. Yo estoy pensando en tu mujer y en lo que ella sufre, ¿eh? Yo solo te digo eso. Bueno, ¿por qué
la
te estoy...
La cantidad de veces que habré dormido en el sofá.
¿Por qué te estoy... Pues eso mismo, de eso vamos a hablar esta noche. De cuántas veces has dormido tú en el sofá o has mandado a tu pareja, a alguien de tu familia, a dormir a otro sitio porque te molestan sus ronquidos. Y es que según un estudio de Oídos, centros auditivos, 3 de cada 10 españoles tienen problemas para dormir debido al ronquido de su pareja. Ante esta situación, atención, el 32% de los españoles asegura despertar a la pareja para que deje de roncar. Un 28% hace chasquidos con la boca para intentar que los ronquidos cesen por sí solos, que esto ya os digo que no funciona. Y un 19% confiesa simplemente optar por dormir como Lartaun en otra habitación o incluso en el sofá. Así que esta noche, ¿qué te queremos preguntar? Pues eso, ¿qué haces tú para que tu pareja deje de roncar?
¿Tu marido ronca, Belén?
Mi marido sí ronca. Y he de decir que no soy nada agradable.
¿Y qué hace tu marido que no se pone a dieta?
Que también, está en ello, ¿eh?
Está en ello.
Pero queremos que tú nos cuentes, pues eso, si tú roncas, si alguien de tu entorno ronca, ¿y cuáles son tus trucos para que no te molesten y puedas dormir? ¿Nos valen tus padres, tus compañeros de piso, tu pareja? Ya sabes, cuéntanoslo a través de las vías de nuestro programa, nuestro Facebook, La Noche de COPE, nuestro Twitter, @lanochedecope, nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es, y nuestro teléfono gratuito, el 950-60-06.
Con quien te aseguro que ya está en nuestro estudio, que no vas a roncar en la próxima entrevista, o eso espero al menos, es con José Amedo. There's a man I meet, walks up our street. He's a worker for the council, has been 20 years. And he takes no lip of nobody and litter off the gutter. Puts it in a bag and never thinks to mutter. And he packs his lunch in the Sunday's bag. The children call him Bogey. He never lets on, but I know 'cause he once told me he let me know a secret about the money in his kitty. He's gonna buy a dinghy, gonna call her Dignity. Hoy contamos con el estudio con una personalidad muy especial, una personalidad que ha despertado muchísimas fobias, algunas filias también, no todo hay que decirlo, y que ha tenido un recorrido vital, pues la verdad que apasionante, complicado, y que yo creo que es un buen momento, al menos para mí como periodista, tenerle hoy en el estudio, y así se lo agradezco, porque tenemos en el estudio a José Amedo. No necesita ninguna presentación, todo el mundo sabe quién es José Amedo, y hoy viene con la percha informativa, digamos así, que decimos los periodistas, con el motivo de que ha salido a la venta el libro Cal Viva, escrito por él y prologado por el periodista Antonio Rubio. José Amedo, buenas noches.
Buenas noches.
Si le parece, antes de...
comenzar la entrevista, vamos con el tema del día. El tema del día: se ha echado abajo la doctrina Parot. Como persona que se ha movido en los ámbitos terroristas, me imagino que alguna opinión tendrá al respecto.
Bueno, para mí, es decir, en principio, que yo participé en el año 81-82 en las negociaciones del gobierno de bueno, estaba el ministro Juan José Rosón.
Sí, UCD.
UCD. Participé en las negociaciones de intermediario con Mario Nendía, Juan José Rosón, por una serie de circunstancias que surgieron. Y participé hasta el final, incluso cuando ya se llegó a un acuerdo. Yo recibí a los máximos dirigentes de los polimilis, como Aulestia Rutia, Uyghur Mendizábal, la mujer de Aulestia. En fin, que de alguna forma he estado sumergido en ese mundo de negociaciones. Y esto que ha sucedido hoy para mí no es nada extraño. Es decir, para mí forma parte de ese proyecto que ha existido siempre, que es el fin de ETA. Y aquí subyace fundamentalmente, bajo mi punto de vista, aquel pacto de Ajuria-Enea que hubo en su momento, firmado por todos los partidos políticos, en el que se decía que en el momento que se arrinconase a ETA policialmente y judicialmente y ETA entregase las armas, obviamente iba a haber unas soluciones determinadas. Y para mí esto forma parte de esas soluciones que a corto y a medio plazo se van a llevar a cabo.
Infiero por sus palabras que la decisión de Estrasburgo, a pesar de lo que los partidos políticos, unos y otros, hayan podido decir durante el día de hoy, infiero por sus palabras que tiene, digamos, el visto bueno o la aquiescencia de los actuales partidos que están representando en la Cámara, ¿no?
Subterráneamente, indudablemente, para que el pacto de Ajuria-Enea lo suscribieran todos los partidos políticos. Y para mí es obvio que esa la doctrina Parot era un parche, en cualquier caso, y bajo mi punto de vista no era para prolongar o para que los miembros de ETA cumpliesen más años, era para presionar a los, para que tomasen medidas individuales, para forzar, ya en estos momentos están acorralados, para forzar, de unos años a esta parte están acorralados, para forzar, pues eso, medidas individuales, es decir, fracturar a ETA en su momento, ¿no? Y bueno, pues ha llegado a esta situación porque ya digo que la doctrina Parot no era una ley en sí, era un parche que sabían que en cualquier momento, en el momento más conveniente, se podría tumbar, como ha sido así ahora, en este momento, ¿no? Si quieren que alguien cumpla, pues, unos años determinados de cárcel, 30, 40, pues, lógicamente, se hace una ley que vaya en función de eso, que la apruebe el Parlamento y punto. La Parot era un parche.
Dicho esto, vamos a ir directos al grano y sin tapujos, como hay que hacer las entrevistas.
Sí, perdóname.
Sí.
Yo creo que el próximo paso va a ser la libertad de Otegi.
Sí.
Para que empiece el liderato, ese va a ser el Gerry Ábalos de la nueva. Quieren reestructurar, convertir a ETA y a sus grupos afines en un partido político que se vaya moderando con el tiempo. El mismo Egiguren dijo el otro día que en un futuro no lejano, que la izquierda abertzale y el PSOE gobernarán el País Vasco.
Vale, aclarado. Digo que en directos al grano y sin tapujos, a calzón quitado, como hay que hacer las entrevistas. ¿José Amedo en algún momento, o hoy en día, se ha considerado o se considera un terrorista?
No, nunca, jamás. Jamás. Tengan en cuenta que el crear los GAL fue una decisión política, una decisión de gobierno de Felipe González. Y nosotros, por una causa o por otras, pues yo en concreto, porque tenía muchos contactos en el sur de Francia, pues nos vimos involucrados en este tema y cumplimos unas órdenes, también en base a la situación que se vivía en aquel momento, que era una situación muy dramática, muertos todos los días, no había, los medios eran escasos en las fuerzas del Estado, Francia protegía a ETA de una forma inconmensurable, de tal manera que ahí entrenaban a sus comandos, cobraban el impuesto revolucionario. Es decir, estábamos indefensos ante el proteccionismo que le daba el gobierno francés a ETA. Y claro, Felipe González parece ser, bueno, me consta que habló en distintas ocasiones cuando iba al poder con Mitterrand, y Mitterrand se negó a colaborar por las circunstancias que fuesen. Posiblemente también, pues, en España le había entrado al mercado común y pensaban que podía crearles alguna dificultad cuando entras a España en el mercado común, pues con el tema agrícola o otras cuestiones políticas.
Falta de colaboración que veníamos arrastrando desde Giscard d'Estaing, no era nueva de Mitterrand.
Evidentemente, pero cuando llega Felipe González estaba Mitterrand. Entonces, cuando deciden el gobierno, pues lleva adelante ir a atacar a ETA a santuario francés. Entonces, nosotros, los que cumplimos las órdenes porque nos las dio un gobierno legítimo, un gobierno votado por el pueblo. Y nosotros, pues, el que tenía medios para estar inmerso en estos temas, pues estuvimos inmersos. Lo que pasa es que luego los políticos nos utilizaron a los que cumplimos sus órdenes y nos dejaron, digamos, como parapetos de ellos mismos, que asumiésemos nosotros sus responsabilidades, con engaños, presiones, promesas, con mil historias.
Como subcomisario de la Policía Nacional, incluso como número de la Policía Nacional, pasados todos estos años, si volviéramos atrás, ¿volvería a aceptar esas órdenes? ¿Volvería a meterse en la rueda de lo que, bueno, acabó siendo no solamente un escándalo, sino, en mi opinión al menos, y en la de otra gente, una auténtica chapuza y un disparate por parte de un Estado de Derecho?
Hombre, es difícil trasladarse en el tiempo, ¿no? Aquella situación había que vivirla para ver lo que había, ¿no? Fundamentalmente una de las mayores ocupaciones que tenía la Fuerza del Estado era enterrar a sus muertos, era permanente, era una sensación de angustia, de impotencia. El gobierno era consciente de que había habido un intento de golpe de Estado un año pico antes. Había en aquella época mucho ruido de sables. Las Fuerzas del Estado estaban desmoralizadas totalmente y el gobierno temía, el nuevo gobierno, Felipe González, temía que todo eso hiciese saltar, como así me dijeron a mí en su momento, como así me transmitió Julián San Cristóbal cuando vino de reunirse aquí en Madrid y tomar la decisión. Así me lo explicaba él. Y en principio no daba crédito. Entonces, desde todos estos puntos de vista, jamás la situación que vivimos y las órdenes que cumplimos nunca nos hizo considerarnos terroristas en absoluto. El GAL tenía un objetivo político, que era, pues eso, trasladarles el problema a los franceses y que Francia colaborase con España en la lucha antiterrorista. El GAL no lo creó el gobierno para acabar con ETA a tiros, en absoluto, ni mucho menos.
Se ha sido injusto con la parte, digamos que se podría decir, simplificando mucho, pero yo creo que es así, ¿no? Había tres ramas de los GAL, ¿no? El GAL de la Policía Nacional, el GAL de la Guardia Civil, el GAL azul y el GAL verde, y el GAL de los servicios de información. Quizás en el que usted estaba implicado, imbricado o obligado a obedecer debido a su subordinación, a sus superiores, ha sido el que más ha dado que hablar, el que, bueno, al final ha quedado como prácticamente la única rama de los GAL que hizo esa guerra sucia, ¿no?
Pues es que hay que tener en cuenta que a partir de que llega Julián San Cristóbal, que era que, digamos, más se apoyó en la rama policial, a partir de que llega Julián San Cristóbal a la dirección de la Ciudad del Estado, es cuando más activo es el GAL. Uh-huh. Y por otra parte, esa teoría que algún medio de comunicación creó de tres GALES, no, solamente había un GAL, el GAL era el gobierno. Como yo le dije así en un momento determinado a un político que vino a vernos a la cárcel, de los muchos que venían, para decirnos cómo iban las negociaciones para sacarnos, ¿no? Y un día le dije al secretario de Estado de prisiones, que vino a vernos en nombre del gobierno, le dije, al empezar a hablar, le dije, y no voy a decir su nombre porque ahora está inmerso en la creación de un nuevo partido, me parece. No quiero decir su nombre para no perjudicarle.
Ya sabemos quién es.
Le dije, no te olvides que nosotros no somos el GAL, ¿eh? El GAL sois vosotros. Lo que pasa es que el gobierno utilizó, pues eso, para hacer este montaje, utilizó pues a un pequeño sector de la Guardia Civil, a un pequeño sector de la Policía y ya CNI.
Leyendo Calviva, he descubierto, evidentemente, como no podía ser de otra forma, muchos aspectos que desconocía. Y digo que desconocía porque no sé si los oyentes lo saben, pero yo, bueno, pues además de ser de Bilbao, al igual que José Amedo, a pesar de que se trasladó a los 3 años allí, pero vivió casi 40 años en Bilbao, y he seguido mucho la política y he seguido mucho el terrorismo, el antiterrorismo, pues aquí este libro es muy interesante para aquellos que tienen interés por saber cómo ha sido una etapa bastante, bastante oscura de España. Pero hay ciertas cosas que me llaman la atención de este
quizás
libro.
Quizás la más compleja y la más oscura.
Sí, seguramente. Aquí hay varias cosas que a mí me han llamado la atención. El asunto de Santi Brouard. Santi Bruar, para quien no lo sepa, era un pediatra bilbaíno,
Un buen pediatra.
Tenía la consulta al lado de mi casa en el mismo portal que el Instituto Francés, donde estudiaba yo.
En la Mea Recalde 12.
En la Mea Recalde 12, exactamente. Pero además de pediatra, que eso casi era lo de menos, era el director de ASI, de una de las ramas de Ribatasuna.
Pero era más moderado dentro de todo ese movimiento, es decir, la Recalde Vasca. Yo lo conocía personalmente.
En el Hotel Ercilla se planea, iba a decir casi sin ambajes, que hay que acabar con Santi Bruar, persona conocidísima y respetadísima, al menos en los ámbitos de la izquierda abertzale, un auténtico líder. ¿Cómo ocurre esto? Es decir, ¿cómo unos señores se conjuran para acabar con una persona tan significativa dentro del mundo filoterrorista o terrorista del País Vasco?
Porque eso fue fueron unos momentos de una gran conmoción en los dirigentes del Partido Socialista de Euskadi. Ahí estaba Ricardo García Moranea, Ramón Jáuregui, Chique Venegas, y había llegado el vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra.
Sí.
Y es cuando se enteran, cuando llega la noticia, que se la transmite el jefe superior de policía, que habían
unos autónomos
anticapitalistas, posiblemente siguiendo instrucciones de ETA militar, había asesinado a Enrique Casas, que era a nivel de peso específico político, salvando las distancias ideológicas, tenía unas connotaciones similares que podía tener Santi Bruar.
Uh-huh.
Santi Bruar, ya digo que era dentro de la línea de la izquierda radical vasca, era, yo lo conocía personalmente, y era un hombre asequible y moderado. Moderado, dentro de ese pensamiento, ¿no? Es decir, no tenía el radicalismo que hemos visto en otros muchos, ¿no?
Si no era un Rufi Echevarría ni una cosa de
esas. No, en absoluto. Y además tenía fama de que atendía, prescindiendo del pensamiento ideológico de cada cual, atendía a niños que sus padres no tenían recursos
me consta.
O sea, estaba muy bien considerado en la sociedad vasca. Entonces, pero tenía ese simbolismo similar de Casas, de ahí es cuando, en ese mare magnum de situaciones, es cuando se gesta la idea de compensar una muerte por otra.
En el Hotel Ercilla de Bilbao.
Sí.
Quiero decir, para quien no conozca Bilbao, es como si dijéramos que se fragua todo esto en el Palace de Madrid, por ejemplo.
Pues sí, por ejemplo, sí.
Y, claro, tomar una decisión como la de asesinar a Santi Bruar, por cierto, un 20 de noviembre...
Sí.
Como la muerte de
eso fue casual, ¿no?
Primo de Rivera, como la de Franco, la de Josu Muguruza en el atentado al Hotel Vasca aquí. El 20 de noviembre al final ha quedado una fecha muy significativa para muchas partes políticas de este país.
Ya, para mí el autor material me ha garantizado que eso fue una cosa casual. Fue aquel día como podía haber sido otro cualquiera, ¿no?
¿Cómo se vive? ¿Cómo vive José Amedo eso?
Pues inicialmente ya sabe usted que me acusaron a mí de... Bueno, a mí me acusaban de todo.
Sí.
El tiempo ido situando, y además yo con este libro lo que pretendo es situar las responsabilidades fundamentalmente políticas en cada punto exacto. Pero ¿cómo vivía aquel momento? Pues yo recuerdo que estaba en la Jefatura Superior de Policía cuando nos llegó la noticia, y me acerqué hasta ahí con otro funcionario de policía, pero para pulsar el ambiente que estaba viviendo ahí, porque no nos entraba en la cabeza de alguna forma, ¿no? Porque el GAL, de entrada, solo actuaba en Francia.
Uh-huh.
Y esa operación que quisieron en aquel momento quisieron camuflarla, inicialmente la reivindicaron, luego al día siguiente me dijeron que dijese a Domínguez que esa reivindicación, que dijese al medio de comunicación que no tiene nada que ver el GAL, ¿no? Cuando se dieron cuenta de la trascendencia que había tenido.
Social.
Yo en principio... No, ya, el GAL ya ha llevado funcionando, pues, unos cuantos meses, un año. En principio no lo veía claro. Ahora, luego, cuando ya se empezaron a hacer gestiones, Antonio Rosino, cuando hablábamos Planchuelo y yo, y cuando me contaba Rosino, y cuando ya se empezaron a... Cuando Rosino empieza a tener un confidente, empieza a entrar en contacto con un confidente de Madrid... que estaba implicado en la historia, es cuando le dicen, eso me lo contaba a mí luego Antonio Rosino, cuando de Madrid Julián San Cristóbal le dice que se acabaron las investigaciones.
Ya.
Ahí fue cuando empecé a ser conocedor, pero claro, al cabo de unos meses.
De los GAL se han dicho muchísimas cosas, pero yo fundamentalmente quizás, y si tiene usted que añadir o quitar alguna, me lo puede hacer con total libertad, por supuesto. Se han dicho cuatro cosas respecto a que a la gente no le gustaba. Una, que fuerzas de seguridad o gente contratada por fuerzas de seguridad desde el punto de vista de órdenes desde arriba, desde el gobierno, desde la política que mandaba en España, cruzaba la frontera a otro país y cometía secuestros o asesinatos. Otra, que la actuación en muchos de los casos, sorprendentemente, fue chapucera. Otra, que esto dio muchísimas alas a los terroristas y a su entorno, porque ya tuvieron, digamos, un poco la facultad de hablar de una guerra entre unos y otros. Y la cuarta, que finalmente nos da la sensación o ha dado la sensación de que quienes organizaban esto, es decir, la parte más política, ha salido bastante de rositas con respecto a quienes ejecutaban las órdenes desde arriba.
Ha salido, comenzando por la última, han salido de rositas totalmente, porque en definitiva Barrenuevo y San Cristóbal y Veras estuvieron 3 meses en la cárcel. O sea que además les indultó la derecha.
Sí.
Porque por otras cuestiones de otro carácter político despresionaron para que fuese así, ¿no? Salieron tan de rositas que estuvieron un cuarto de hora en la cárcel, mientras que los que cumplimos sus órdenes nos hemos tirado años, ¿eh? Con respecto a lo que dice usted de pasar a Francia, eso es una orden política, y ya sí. Le he dicho antes que querían traspasar el problema que se vivía en España, de alguna forma, como sabemos, el sur de Francia, que usted me parece que lo conoce bien como yo.
Sí. El famoso santuario.
Era una zona, el famoso santuario, Daya, Bayona, San Juan de Luz, Biarritz. Es una zona preciosa, y era una zona, digamos, tranquila, hasta que se instala ETA allí. Y es más, mientras que no aparece el GAL, ETA funcionaba allí como tenían estatuto de refugiado político. Eran incluso bien vistos por ciudadanos franceses, Entonces, todo eso era lo que dificultaba la actuación de las fuerzas de seguridad con respecto a ellos, pues estaban protegidos allí. Ahí tenían todas sus infraestructuras. Entrar allí a por ellos es una orden política, está claro. Y luego, hablar de que era una forma chapucera o no.
Chapucera me refiero porque por el camino cayó gente que no tenía nada que
ver
con el asunto.
Sí, pero ¿sabe lo que pasa? Que a medida que los políticos, los responsables políticos, ¿sí?, de los GAL, ven que, bueno, pues cae limpiamente un terrorista, cae limpiamente otro terrorista, cae limpiamente otro terrorista, bueno, pues son terroristas, Pero hay un momento que no les importa que haya daños colaterales a los cuales les saca más rendimiento. Es decir, si un terrorista ataca a un francés, que muchos franceses estaban integrados en la estructura de ETA, y cae, pues es un daño colateral que afecta más a la zona que quiere que se rinda para conseguir sus objetivos políticos, que era la colaboración de Francia con España. Esas supuestas chapuzas son daños colaterales que obtenían de los que obtenían más resultados, políticamente hablando, por lamentable e inmoral que parezca que es, pero para los responsables políticos, esos daños colaterales a los que usted no mira chapuza, pues lógicamente les resultaban más rentables a la hora de conseguir antes el fin que perseguían.
No sé si nos hemos dejado alguna de las explicaciones por el camino, pero suficiente con esto. Antes ha hecho referencia usted a que el primer asesinato de los GAL en España, en concreto en Bilbao, fue el de Santi Brouard.
El único.
Pero no el único ciudadano español, digamos, cuya muerte está sin resolver. Está por ahí García Goena también.
Ah, bueno, pero eso fue en Francia.
Sí, fue en Francia, pero bueno, al fin y al cabo era una persona muy cualificada, muy respetada dentro del panorama nacional, y en ese momento estaba en Francia. Pero García Goena, y yo creo que usted además lo dice en el libro, usted tiene el compromiso con la viuda de García Goena de, en el momento en el que pueda, seguir ayudándole a saber quién fue realmente quien asesinó a García Goena.
Además, estuve hace, creo que un mes, estuve con ella en Irún, por un tema en un juzgado, con ella y con un periodista, Evidentemente, pero eso ya todavía hay el libro ya aporta algunas cuestiones, Y hay una causa abierta en la Audiencia Nacional, veremos a ver cómo se sigue caminando en este tema.
Bien, no podemos dejar de hablar del juez Garzón o del ex juez Garzón. El juez Garzón, su impresión primera y la impresión que va quedando con el paso del tiempo no es la misma.
La sociedad, cuando conocía a un Garzón, supuestamente comprometido en la lucha antiterrorista, Garzón. Garzón, desde que yo le conocí, que él, el primer gran caso que coge es el tema del local.
Sí.
En el año 88. Ahí salta...
Después de dejar la política del PSOE.
No, antes de entrar. La política del PSOE entra en 93.
Cierto, es verdad.
Es más, él encubre una vez que Michel Domínguez, estando en prisión, le da una serie de datos sobre el tema Marey, en una reunión clandestina, lo saca de la cárcel clandestinamente y le da una serie de datos que él le pide, pero no pruebas. Como digo, sin fiscal delante ni nada por el estilo, solamente abogado y Michel Domínguez. Y cuando él le da una serie de datos y está convencido de que de por dónde van, él el tonto no era y sabía que detrás del galeo estaba el gobierno. Pero él ya había pactado con Felipe González ir de número dos por la lista del PSOE de Madrid.
Uh-huh.
Y, según le revela Michel Domínguez, que le dice, dile a Amedo que de hablar nada, de hablar del GAL, nada. Porque voy a ser ministro del Interior y yo voy a hablar con Felipe para sacaros. El que nos había metido, cuando Felipe ya había pactado con nosotros...
Sí.
Indultarnos en un momento determinado, que luego nunca nos indultó. Y Garzón le dice que hay que estar calladitos, que no podemos hablar nada. Y a Felipe le dice lo que sabe sobre el tema Marey. Es decir, que el propio Garzón estuvo encubriendo el tema Marey durante un año, hasta que sale resentido de la política porque Felipe se ríe de él y no lo nombra, ministro
Interior.
Con lo cual, entre gánsteres andaba el juego. Así de sencillo.
Siempre se ha hablado del señor X, siempre se ha hablado de Felipe González. Año 2013, ¿qué tiene que decir respecto a los GAL de Felipe González, José Amedo?
Pues es incuestionable que un tema de este calado, si no da la orden, el máximo responsable de la lucha antiterrorista, que siempre es el presidente del gobierno, dura un asalto. No dura ni un día.
Un atentado.
No dura ni un día. Y por otra parte, ya me he cansado de decir en muchas ocasiones que Felipe González, a finales del 82, antes hablaba usted de la Torrecilla tiene muchos secretos entre sus paredes. Un reconocido periodista de este país, que se llama Martín Prieto,
sí,
reunido con él en una habitación, poco antes de llegar a la presidencia del gobierno, que eso lo ha escrito Martín Prieto. En reiteradas ocasiones, no hay más que ver, tirar de hemeroteca. Le dijo Felipe a Martín Prieto, ya tenía la idea concebida, Felipe, dice, ¿qué te parece si empezamos a matarlos? A los etarras. Con lo cual, más claro, agua, ¿no? Martín Prieto no tiene ninguna duda de quién es la X.
Siguiendo un poco con el libro, quizás a muchos sorprenda que el GAL no ha sido, además de que ha sido muñido desde el poder, en aquel caso desde el gobierno socialista de Felipe González, no ha sido solo una cosa de hombres, también de mujeres.
Sí, participaron tres mujeres.
Tres mujeres, algunas de ellas con seudónimo. Yo me lo he pasado bien descubriendo esta parte que conocía menos. ¿Qué responsabilidades, qué funciones tenían estas mujeres dentro de los GAL?
Yo creo que el libro no lo voy a destripar.
No, por supuesto.
Pues
no.
La misma que cualquier hombre, que cualquier contratado para los fines que estaban contratados, ¿no? Los mismos. Pasa que eran mujeres de... valientes, echadas para adelante, y según yo tengo entendido, no hacían lo que hacían por
obligación,
por problemas económicos.
Uh-huh.
Yo creo que lo hacían, según tengo entendido, creo que lo hacían por otras cuestiones.
Cuando Michel Domínguez y José Amedo empiezan a tirar un poco de la manta y fundamentalmente publicado por el diario El Mundo empiezan a salir revelaciones que interesan muy mucho y que además sirvieron para aquel periódico en aquel momento para tener grandes éxitos de ventas, lo hacen por una cuestión de, uno, venganza, dos, poner en situación qué es lo que pasó en el mundo de los GAL, o tres, por un sentido alimenticio.
Hay varios factores que confluyen, pero esencialmente, cuando Garzón dimite como diputado del Partido Socialista, creo que fue en mayo del 94, nosotros, el gobierno nos saca de la cárcel en julio del 94, yo cuando dimite, mando un telegrama al juzgado de guardia de Guadalajara, diciendo que quería que viniese el juez para tomarme declaración para denunciar a Garzón por posibles coacciones y amenazas. Ese telegrama se echó, me lo devolvieron la copia sellada pero el juez de instrucción de guardia no aparece por ahí nunca. Yo me temía lo que iba a hacer Garzón. Garzón, a partir de dejar la política, y empieza a maniobrar para vengarse de Felipe González. A nosotros empieza a llamarle a Michel Domínguez, que era con el que se había entrevistado y le había dado una serie de datos, y le dice, le tienes que decir a Medo que tiene que venir aquí. Luego ya se reúne con el abogado. Bueno, y al final, para no extenderme, prepara una cita a su despacho, a finales de, a principios de diciembre del año 94, y ella, después de una serie de citas previas con el abogado, con Domínguez, etcétera, etcétera, y después de en esa ocasión, ya ese día en concreto, que era a principios de diciembre, pues después de las primeras intercambios de palabras, dice, ¿te han indultado? Y digo, ¿sabes que no? Y digo, tampoco tengo hecho ministro. Dice, pues entonces hay que ir a por ellos. Hay que ir a por ellos, hay que ir a por Felipe. De Felipe dijo que era, supongo que no queda bien decir tacos.
Sí, sí, no, a estas horas no hay problema.
Pues que era un hijo de puta, que, bueno, en fin, que le había engañado, que sí íbamos a consentir, que nosotros habíamos pagado bastante, que sí íbamos a consentir, que no nos iba a pesar con el tiempo de no colaborar con él. Yo tuvimos una bronca tremenda. Le dije que le iba a denunciar en un juzgado, que me estaba coaccionando, nos amenazó con reingresarnos de nuevo a la cárcel, pero con nuestras mujeres, porque había descubierto ilegalmente unas cuentas que había puesto el gobierno en Suiza, que era para cubrir tu futuro, con respecto al sueldo que ibas a ganar tú. Es decir, que era una cantidad como las que se manejan ahora, una cantidad que abarcaba lo que habían calculado, el dinero que hubiéramos ganado hasta jubilarnos, ¿no? Entonces él tenía esas numeraciones y dice, os tengo enganchados por las pelotas. O habláis, o os ponéis de mi lado, o para adentro, y vuestras mujeres. ¿Qué van a decir la familia de vuestras mujeres? Que sois unos cobardes, que sois unos canallas. Dice, ellas no tienen la culpa de nada. Ellas no tienen ninguna responsabilidad. Pero de momento, van a la cárcel. A mí no me va a pasar nada. Yo decido, y luego se aclara y punto. Pero van a estar en la cárcel una temporada. Y a vosotros, si no colaboráis, todos los sumarios que están almacenados aquí en la audiencia del GAL, pues mira, te voy abriendo uno, te meto una prisión preventiva, te suelta la sala, te meto otra prisión preventiva, así hasta que te aburras. O sea, te machaco la vida, a ti y a tu familia. O vas, o vamos juntos a por ese hijo de puta de Felipe González, como decía él, eso lo decía él, y él también me decía, pensarás que soy un hijo de puta. Digo, no es que lo piense, digo, es que estoy convencido, Y así fue como se desarrolló esta cuestión. Así es como nos obligó a dar aquel paso.
Un par de preguntas más. ¿De qué vive hoy José Medo?
Pues desde que salí de prisión me he dedicado a hacer intermediaciones, fundamentalmente cuando el mundo de inmobiliario estaba en auge, fundamentalmente en eso. Ahora pues intermediaciones de lo que surja.
¿Hay pensión de por medio? ¿Pensión por el trabajo que ha hecho como policía? ¿O no?
No, a mí me ha quedado una pensión mínima, porque ya, lógicamente, cuando por sentencia te expulsan de la policía, no así la Guardia Civil cobra una parte, la Guardia Civil tiene otro estatus diferente al nuestro, pero a mí solamente me han computado 23 años. Lógicamente, la pensión esa no se puede vivir.
Y otra, José Amedo, ¿duerme o lleva años durmiendo tranquilamente o los fantasmas de haber pasado por la cárcel, haber estado dentro de los GAL o del operativo que montó los GAL, haber vivido todas esas partes tan dolorosas, tan oscuras?
Haber sido objeto de deseo por parte de ETA para intentar asesinarme 5 ocasiones.
También.
Y escaparme por los pelos de las 5.
También. ¿Duerme tranquilo? ¿Tiene la conciencia tranquila?
Pues la conciencia se la tengo tranquila. Obviamente la tengo tranquila, pero qué bueno que antes creo que me ha preguntado si volvería yo a implicarme en un tema de estos. Sí. Jamás. Las cosas se ven ya de otra manera. Además, en aquel momento sirvió para lo que sirvió, le sirvió a los políticos, pero a nosotros realmente no sirvió para nada.
Y la última...
Nos sirvió para machacar nuestra vida.
Porque usted estuvo en total, si no recuerdo mal, condenado a 108 años de cárcel, de los cuales cumplió 10, 11, 12...
No, yo me dieron la libertad condicional en el 2000.
Sí.
Estuve 7 años seguidos, luego durmiendo otros 4 años, entrando y saliendo. Luego volví a entrar cuando la sentencia de Marey,
sí,
del tema Marey. Luego volví a entrar por el me volvieron a encarcelar por el tema de Bruar, uh-huh. La última vez, o sea que he estado, la libertad definitiva me la dieron en el 2007, creo recordar, noviembre del 2007, me parece que fue.
Y en este libro está contada toda la verdad, no digo que lo que hay aquí sea verdad o no, que me imagino que el autor tendrá que decir que sí, y en principio no hay por qué creer lo contrario. ¿Aquí está contada toda la verdad o tendremos futuros episodios donde se ayude a conocer un poco mejor al ciudadano qué es lo que pasó?
Bueno, yo creo que esto lo que se cuenta es absolutamente verdad. Yo, es que, como usted bien sabe, creo que lo sabe, me imagino que escribió otro libro.
Sí.
Y yo creo que si las cosas, con lo que viene a partir de ahora, si se pacifica, que estoy convencido de que el País Vasco se va a pacificar, hay una dinámica que indica que eso va a ser así. Además, yo que he estado en esas historias, estoy convencido de que ahora va de verdad, pues, hombre, la historia, por nada que sea, hay que recordarla para que no se vaya a repetir, ni por un lado ni por otro. Pero lo importante es que ahora, que de verdad, que de una vez por todas se normalicen las situaciones, y que el País Vasco sea una zona próspera y que confluyan por lo menos una serie de entendimientos en las distintas ideologías que ya sabemos todos que el País Vasco es una de las zonas más heterogéneas en el ideológicamente hablando.
Sin duda. El libro se llama Cal Viva, lo ha escrito José Amedo, lo ha prologado el prestigioso periodista Antonio Rubio y lleva como subtítulo Un relato estremecedor, la verdad definitiva desde las entrañas de los GAL, publicado por La Esfera de los Libros. José Amedo, gracias por venir al estudio de La Noche de Cope.
Ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Lartán, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Pues estoy sorprendido, estoy afectado desde que esta tarde he visto a Sergio Ramos cantando.
¿Qué documento?
Estás removido.
Sí, porque hay cosas que en la vida que nunca te esperas que puedan suceder. Cuando ese hombre ha entrado en ese plató de televisión, guitarra en ristre,
sí,
y le ha cantado a su amor esto.
Lo que llevo más.
Este temazo se denomina ¿A quién le voy a contar mis penas?, que él grabó con Canelita. Vamos a escuchar, escuchemos.
Y de la forma en que vivía la vida. ¿A quién le voy a contar mis penas?
¿A quién le voy a contar mis penas? No se las debo de contar a nadie. Atención. Contrallevarme, el verbo contrallevar.
Contrallevar.
Yo contrallevo, tú contrallevas. Vamos a escuchar una mejor versión, la que grabó con Canelita. Esta versión sí merece. Bueno, no sé lo que merece.
Siempre has vivido en el límite de lo prohibido.
Como Sergio.
Y si no fuera por lo que han estado contigo, hoy no tendría rumbo. Sería como un barco perdido.
Vamos ya.
¿Y a quién le voy a contar mi pena?
Tremendo documento.
No se la debo contar a nadie.
Y vuelvo a repetir el verbo contrallevarme, que es un verbo que
te tiene a ti a maltraer.
Que me tiene a mí a maltraer.
Oye, lo que pasa es que cuando cantaba esto no se lo cantaba Pilar Rubio, porque entonces no estaba.
No, lo cantaba con Canelita. Y bueno, quizá no es Sergio Ramos el único que pasara la historia por sus grandes intervenciones musicales televisivas.
¿Tú también?
También tenemos a su querida Pilar Rubio.
¡Oh! ¡A ver! ¡Tino! ¡Ponme la música!
Ya se la había puesto, ¿eh?
Son como moscas muy cojoneras. ¿Qué tías tan puñeteras? ¿Qué mala baba que tiene sus preguntas mamborreras? En la puerta de la pera suelen irse a instalar para ver si la Pantoja tiene algo que contestar.
los famosos ya cansados, la vení cambiar de acera, porque están ya cansados, porque todos los días le sigue la jodida reportera.
Bueno, además de mal hablada, no tienen nada de voz ni de entonación.
Bueno, podían hacer un dúo, uno tapaba al otro, pero bueno. Esto que ha hecho Sergio Ramos tiene pues un origen en lo que en el año 81 grabaron dos jugadores del Betis, uno del Betis y uno del Sevilla, del Betis Gordillo, del Sevilla Antonio Álvarez, y de un falso futbolista apodado El Burro.
El Burro.
El Burro, que nunca tocó un balón y que pasó ante la prensa como jugador del Jerez. Estos grabaron un disco haciéndose llamar Los Amigos del Arte, y aquí tenemos una muestra de ese arte. Del furbo unos maestros. Pero el embrujo del cante lo llevamos muy dentro. Y es ahora que cantamos las coplas de Andalucía.
Bendita sea nuestra tierra, que es la tierra de María.
Bueno, la rima fácil. Atención.
Los compases de la copla nos nacen del corazón, y como potro la boca por la senda.
Qué importante es el fútbol, ¿verdad, Lartaón?
Sí, sí, sí.
Porque si no, la música sufría bastante, ¿no?
Tremendo esto.
Un documento, ¿eh?
Gordillo, Antonio Álvarez, San José, aquel lateral derecho del Sevilla.
Santi. Y el Burro.
Y el Burro. El Burro por delante.
Esta obra está guardada en paños de oro en los anaqueles de cualquier aficionado a la música transgresora, Bartón.
Bueno, pues de todo tiene que haber esta vida. Victorio Duque, muchas gracias.
Sergio Ramos tenía unos padres musicales.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sintonía de nuestro experto pionero en la policía científica en España y policía, Salvador Ortega. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Ortega? Buenas noches.
Yo creo que, no sé si hablar de giro, pero sí desde luego de escalada en cuanto al nivel de imputación, lo que han sufrido los padres de la difunta niña Asunta este pasado fin de semana, el viernes por la mañana, si mal no recuerdo.
Sí, el tema pasa de ser homicidio a asesinato. Uh-huh. Y aparte de eso se le comunica que van a ser juzgados por un juzgado popular.
Como ya se suponía que iba a ocurrir.
Claro, ¿no? Eso es. Precisamente a lo mejor posible. Es posible, como no había ningún trazo que pudiera indicar que hubiera con lo que hubiera habido problemas sexuales, de abusos sexuales, de ataques sexuales y demás, salvo esa pequeña mancha de semen. Ese pequeño que al final no se ha podido deliberar sobre la exactitud de lo que pudiera ser aquello. En definitiva, no son trazos muy concluyentes, por lo tanto se aparta todo lo que pueda existir contrario a que el jugador popular, que solamente puede juzgar crímenes, homicidios y así ningún otro delito que pueda mezclarse con los mismos. Sí. Y al apartarse esto está totalmente libre, luego está dentro de la ley para poder ser impuesto un jurado popular.
¿Qué ha pasado o qué puede haber pasado para que de homicidio se haya subido a asesinato en el escalafón?
Bueno, ya se sabía que había una alevosía clara. Si efectivamente se imputan como posible autores de los hechos, pues había una alevosía clara y en la relación de parentesco son agravantes suficientes como para tipificar el homicidio en asesinato. Pero, eso es lo que ha ocurrido.
Pero en principio, desde que se tipifica como homicidio y se les imputa como tal hasta que se sube a asesinato, haya habido que haber encontrado algo, ¿no? Algo
las distinto, pruebas que algo se, nuevo, o sea, ¿no? Lo que se estaba encontrando en las investigaciones, esto lleva al traste a que se puedan tener mayor seguridad de que existen unos agravantes que son los que tipifican el homicidio en asesinato. Como no se todavía quedaban resultados que fueran lo más claro posible de todas las pruebas que se ha mandado a hacer a toxicología, pero lo que sí estaba claro era que efectivamente hubo una alevosía, la niña es menor, indefensa, a base de pastillas, de ansiolíticos y demás, y que lo que sucediera pues podía haber sucedido después, dentro de, naturalmente, de una presunción total de inocencia, puesto que todavía aún no han sido condenados. Así que el hecho en sí ya había más que suficiente para poderte fijar la existencia de una alevosía, y además, naturalmente, la relación de parentesco que pueda existir. Eso era suficiente para convertirlo en un asesinato.
Por el camino últimamente y en las últimas investigaciones o en la última indagación sobre el terreno, ¿se ha encontrado algún que otro detalle que podría estar relacionado directamente con el asesinato, no?
Sí, bueno, ese mismo día entendieron que tuvieron que naturalmente estar presentes cuando se les comunica. Primero se les comunica que el secreto del sumario va a continuar, o al menos se lo hacen entender, porque es hoy precisamente cuando se cumple el mes, ¿no? Y que se decida, pero yo creo que la decisión va a ser continuar con el secreto del sumario al menos algún tiempo más, ¿no? Y se le comunica también lo del paso de homicidio a asesinato, la imputación sobre que cambia naturalmente de nombre y cambia naturalmente de total sentido, ¿no? Y luego después también pues hay una especie de declaración que ellos no declaran nada, pero que la Guardia Civil quiere hacer un nuevo registro, una nueva reconstrucción en un principio sobre unas cosas que tenían que buscar, o si habría algo que le había llamado la atención o algo que naturalmente estaba en la línea de investigación que ellos llevaban. Se le hace un registro de nuevo en la casa de Teo, con la presencia de las partes y la presencia de ambos imputados y sus respectivos abogados, además, en vez que estuvieran presentes, y este registro de alta trástico que se encuentra en una mascarilla especial, uh-huh. Es una mascarilla de las que se suelen poner en quirófano o de las que se utiliza
para pintar. Para,
eso es. Y además, uno, no sé si un pañuelo o algo, un trapo, alguna cosa de esta que pueda estar manchado de alguna sustancia rara. Al poco tiempo, al día siguiente, se empieza ya a pensar y ahí hay filtraciones que naturalmente son siempre elucubraciones, sí, puesto que no tenemos nada en concreto sobre el tema, de que pudieran estar, en fin, de la que la sustancia que se buscaba era posiblemente cloroformo bien éter. Ajá. Y que esto pues, se hubiera sido ensayado en todas las tentativas que se han mostrado que hay la existencia de las mismas durante el periodo de junio hasta la actualidad, hasta que la niña fallece, en las tentativas de llegar naturalmente o bien a probar una serie de circunstancias que dejaran mayor o menor prueba, o cómo podría naturalmente aparecer si eso se llegaba a una muerte, hasta llegar y concluir con la muerte de la niña.
Y Salvador, una cosa, al principio se habló de un móvil económico, al principio cuando se hablaba de Asunta, de la madre de Asunta, y ahora se habla de razonamiento perverso.
Sí, bueno, mira, ese razonamiento perverso es que se ha venido trabajando en base a elucubraciones, en base a líneas de investigación, y algunas de las cosas que naturalmente no es que se filtren tan puras como han aparecido, como naturalmente se han mostrado, sino que pueden servir de soporte a una serie de suposiciones que lleven a conclusiones que sean exactas, ¿no? Conocemos que esta chica, pues en un principio, el padre, aun cuando vivían los padres, el padre la mete en su gabinete de abogados, que era un gabinete famoso dedicado a causas civiles, con los cuales el padre además demostró que había sido económicamente muy, muy positivo. El padre era además una especie de cónsul francés para meter temas de negocios en la zona y demás, y ella pues no quiere continuar como ejerciendo como licenciada en derecho en el bufete del padre. Ese gabinete, cuando los padres padres mueren, ella es lo primero que hace es cerrarlo, no, o sea que se marcha, y hay una época en que se dedica como abogado laboralista y no tuvo ningún éxito, por lo tanto, sin embargo, sí hereda el ser cónsul de Francia para algunos negocios, y esto implica el conocimiento que ella tiene de algunas cosas que hacen Marruecos. Y aparte de eso, conoce a una persona que es vecino de Santiago. Esa persona le propone hacer una serie de negocios de inversiones en Marruecos. Ella era la mujer ideal, puesto que hablaba francés, era cónsul de francesa y tal, hablaba inglés, había, en fin, era una inteligente, una mujer muy inteligente, con un índice de inteligencia bastante alto. Y por lo visto, de ahí, de esa unión, de esos viajes de Idiván a Marruecos, pues nace una especie de romance, una especie de atracción física, sí, entre ellos. Hay un enamoramiento por parte de, y luego después, a la vuelta, pues parece ser que ese se convierte en un fracaso amoroso. Fracaso amoroso, pues esta persona tiene descendencia familiar, y tiene mujer e hijos.
Su vida, vamos.
Eso, tiene su vida totalmente aparte, y le dice que no, que lo siente muchísimo, pero que él no está enamorado de ella, en total, que... Y esto significa un palo bastante gordo, hasta tal extremo que parece que, según hablaba en una entrevista que hizo el padre de Basterra, el padre Alfonso, decía que tuvo que ir al hospital a ser tratada desde un punto de vista psiquiátrico. Por lo tanto,
puede ser desencadenante. Pues
parece que a la vuelta de la actualización de las noticias, nos des el punto de vista de lo que crees tú que puede estar pasando, de por dónde crees tú que puede ir la cosa más allá de lo que hemos contado hasta ahora.
Sí, no hay ningún problema.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues vamos a ir a actualizar la información ahora aquí en COPE, y a la vuelta volverá Salvador para rematar el asunto de la niña Asunta, valga la casi redundancia, y tendremos nuestro concurso Yo sé quién es y la cara B de la música con el gran Molo Cebrián. I'm both my knees. Been 3 days since the afternoon. You realize it's not my fault, but a woman too soon. Yesterday you'd forgiven me, and now I'll sit back and wait till you say you're sorry.